Los estudios le llevaron a Holanda y Argentina, y luego la publicidad a México. Pasó 5 años ideando, escribiendo y corrigiendo en agencias antes de saltar al periodismo freelance. Lo de la corrección siguió como una campaña de guerrilla que consistía en pegar acentos adhesivos en los rótulos en los que faltaban. Anda en bicicleta, viaja de mochila y escribe esencialmente en prensa española y mexicana. En el 2015 se mudó a Nueva Delhi, India, y tras un año allá, pues vive a caballo entre México y el Estado español. Él es periodista en Castistarra y nos presenta hoy su último trabajo, Paisajeros. Pasajeros, nada es igual en tren, un libro de crónicas que nos habla de historias a través de 20 viajes en tren por 5 continentes. Pablo Zulaika, ¿cómo estás? Uno, buenos días.
Caixo, Pilar. Muy bien, gracias.
Pablo, ¿qué tiene el tren? ¿Que no tenga otro vehículo?
Pues yo creo que en casi 500 páginas todavía no vamos a encontrarlo. Pero sí que es cierto que muchos sospechamos que como en tren no se viaja en ningún otro medio. Por las posibilidades que da, no sé si la mente se relaja viendo el paisaje, con el tac-tac de las ruedas o la conversación. Por ahí va, Paisajeros.
Oye, tu primer viaje en tren, ¿tú recuerdas? ¿Qué fue? ¿Qué sentiste? ¿No? ¿Tú eras consciente que te gustaba viajar en tren o fue una casualidad?
No, resulta que luego me enteré que ya había maquetas de tren en mi casa cuando yo nací. Vivíamos aquí a 2 manzanas de la estación, me regalaron una camarita en la comunión y yo me iba al andén a hacer fotos. Bueno, fue un
continuo. O sea, que ya lo del tren era una fijación contigo, ¿eh? ¿A ti
sí,
te gustaba?
Sí, sí, ha sido un cambio, una vuelta de tuerca, pero ya había algo antes.
¿Recuerdas cuál fue el primero?
Bueno. Pues me imagino que el que llamábamos mal llamado tranvía, el regional o el cercanías a Miranda, ¿no? Aquellos azules con una línea amarilla en los 80, y yo creo que ir a Miranda y volver, pues para que yo dejara de dar el berrinche en casa.
Y ya te montaste en el tren y de momento nos encontramos con un libro, 20 viajes en tren por 5 continentes. ¿Cuál es el primero de estos 20 viajes?
El primero, antes de los reportados aquí, había otros. Pero el primero que se cuenta aquí es un viaje mental, sin moverse físicamente, en un museo de ferrocarril en Ciudad de Guatemala, donde un ex ferroviario me cuenta un viaje suyo. Y es una especie de, bueno, el viaje literario en este momento narrado, ¿no? Por alguien que viajó mucho a cambio de él no estar viajando nosotros físicamente. Ese fue el primero. Y antes que eso, pues Paraguay en bicicleta, lo mismo, había un tren que ya no era tren, quedaban las vías, fue el último ferrocarril a vapor de América, ese es probablemente el más distinto de los 20 que se narran, pero antes que eso había habido pues por Grecia, había habido por Argentina, había habido pues interrailes con amigos, obviamente, ¿no?
Oye, ¿cómo has seleccionado estos 20 viajes? ¿Te ha costado hacerlo?
Hacerlo sí, cuesta, pero sarna con gusto. O sea, lo vas haciendo y haciendo y rehaciendo y sabes que un texto nunca se termina de escribir, sino que se deja de escribir, ¿no? En algún punto dices, basta. Y este punto no ha llegado porque ahora, si todo va bien, comenzará la edición, pero está ya todo bastante presentable. Y la elección, bueno, pues depende. Cada viaje va dando cosas inesperadas y los que sientes que son menos lineales, más bonitos de contar o que tienen más puntos de quiebre, pues son los que al final dices que piensas que un lector puede agradecer más, ¿no?
Claro, porque en todos los viajes se consiguen historias, no solamente son paisajes, son vidas, son las historias de las propias personas con las que te has ido encontrando, ¿no? El tren vertebra lugares.
Sí, es un pretexto, es objeto, pero al mismo tiempo, y un fin en sí, pero también no deja de ser un pretexto para enlazar historias personales. Y el paisaje, me gusta mucho una interpretación que aquí tomo de un filósofo alemán, que dice que el paisaje, claro, no es la naturaleza, no son los pinitos y el horizonte. El paisaje es una interpretación humana, una creación, ¿no? Está totalmente intervenido. Los bosques primarios están pues en Madagascar, en la Amazonía, ¿no? Poco más queda. Entonces realmente es una apropiación humana de lo que vemos y cómo lo utilizamos, ¿no? Y ese es el punto de partida de... Paisajeros.
Oye, yo quiero que me cuentes algunos de estos viajes. Paraguay, has hecho la mención, el último ferrocarril de vapor en América. ¿Cómo hiciste el viaje?
Sí.
Porque aquí utilizaste la bicicleta, ya lo has dicho, ¿no? Recorriste las vías de tren. Tú llegaste a Paraguay y ¿sabías lo que quedaba de ese ferrocarril?
Sí, el viaje paraguayo comienza en un vagón que hay arrumbado, como dirían ahí en una de las últimas estaciones de vías de la estación de Retiro en Buenos Aires. Y me dicen unos aficionados al tren que hay allá, pues si quieres vapor, tienes que irte a Paraguay. Y había un tren que en ese momento iba hasta Posadas, capital de Misiones, cerca de Iguazú, y crucé el río Paraná y realmente me topé con una locomotora a vapor que cruzaba las calles llevando carga. Y no era un museo, era una locomotora de 1910 escocesa. Esto 2004. ¿Qué pasa? Que
tenía 100 años.
Tenía 100 años ya. Y estas son las típicas historias de tren que no se saben, ¿no? Que uno cree que el vapor ya queda en los museos y poco más. Pues no, en el sudeste asiático, al parecer, todavía. Y en ese momento donde yo llegué, en Paraguay todavía había. ¿Qué pasa? Que en 2011 me entero que cierran realmente esa, lo poquito que quedaba de línea, entonces me voy allá. Me voy allá y me encuentro que no hay vías. Bueno, hay tramos que sí, hay tramos que no. Uh-huh. Entonces hay que hacer el recorrido en bicicleta. Y es muy grato ver cómo toda la gente que se ha quedado en el camino, en caminos de tierra, porque no hay ni asfalto en muchos lugares, pues tienen un montón de ganas de hablar y cómo
contarte. Y que te contaban, claro. Porque ellos tendrán muchos recuerdos de lo que ha sido el ferrocarril.
Sí, es que imagínate, otro de los viajes contados aquí es el Canfranero, ¿no? De Zaragoza a Canfranc. Sí, al pasar por Jaca, el tren ya, pues, felizmente parece que va a continuar, pero imagínate que lo hubieran quitado. Pues en Jaca quedan muy buenas comunicaciones todavía, ¿no? Ahora piensa en una aldea paraguaya perdida donde no llega el asfalto. ¿Qué pasa cuando el pueblo en sí ha nacido debido al tren? Han llegado todos los avances, uh-huh, desde el Río de la Plata, que subía en tren, pues desde la fotografía hasta cualquier influencia europea, y de repente no tienen tren, se quedan, o sea, pierden...
Se quedan colgados.
Pierden una identidad que los deja en un limbo que tiene que encontrarse. O sea, eso provoca una migración tremenda, ya no poder ir al mercado ni siquiera a compartir los frutos de su huerto propio, o sea, es que es otro nivel de amputación, diríamos, ¿no? De tu rutina.
Tú lo hiciste recorriendo las vías del tren, lo hiciste en bicicleta. ¿Cuántos kilómetros?
La vía en sí tiene 354, creo, pero claro, empiezas a dar rodeos porque hay momentos donde los arbustos han crecido a un punto que tienes que ir por el camino más cercano y conté en torno a cerca de 500 al final, kilómetros.
En torno a 500 kilómetros, la vuelta que diste tú en bicicleta, pero esos 300 y pico kilómetros, ¿por ahí discurrió el tren o no?
Sí, estuvo pasando hasta los años 90. Es que claro, esto es una de las historias que te da para contar el tren. En tiempos de...
Es que son muchas las historias, sí. Yo decía al comienzo, ¿no? En los viajes es lo que pasa, se consiguen estas historias de vida.
Sí, pues vuelves a tiempos de Perón y el dictador Stroessner, donde pactaron una crecida del río Paraná para hacer una presa binacional, y hasta 2010 esa presa no se vuelve efectiva y es cuando inunda las vías y da la estocada al tren, ¿no? Por ejemplo. Entonces vuelves atrás décadas.
¿Las gentes cómo viven allá? ¿Viven aisladas?
Sí, Paraguay para eso es un país muy, muy grato. El turismo no está desarrollado. Tú vas, realmente te metes al paisaje sin quererlo y eso cada vez es más difícil de encontrar, ¿no?
Canfranc, has hecho la mención. Es otro de los viajes, sí, ¿no? Que tú recuerdas. Canfranc, conversación con viajeros.
Sí, aquí en la crónica del
muy
Canfranero.
Cercano, ¿no? Sí.
Sí, pero es que a veces no hay que irse lejos. Yo tenía esta espina clavada que podía haber metido el Vasco Navarro. Digo, ¿por qué no hablé con Javi Suso, el experto en el tema? Y bueno, pues todos hemos recorrido la Vía Verde, ¿no? Y aparte, pues...
Nosotros... Efectivamente, si tenemos aquí el acceso, lo tenemos cerca, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Canfranc está en un momento delicado. Ahora parece que con este hotel boutique que están haciendo, pero esto ha sido eterno, ¿no? Hasta que han dado los primeros pasos, uh-huh, ha pasado mucho tiempo y ha habido mucha incertidumbre para la gente de Alto Aragón, ¿no?
¿Qué queda del tren en Canfranc?
La última vez que estuve fue hace 3 años y medio. Ahora me consta que ya han empezado a deshacer la playa de vías, han metido ya excavadoras al parecer, pero hace 3 años, aquí lo cuento, la conversación con el picador que va a bordo del tren, es que él mismo dice, yo no sé quién va a durar menos, si el tren o yo, a ver quién se jubila antes, o si cierran las vías o mi jubilación, ¿no? Él no tenía nada claro.
Son muchos viajes, son muchos lugares. Oye, ¿con cuál te quedarías? Porque hablas, fíjate, el Chihuahua, el Pacífico, el Patagónico, el Transiberiano, ¿no? Pero también ferrocarriles más locales.
Sí, porque el Transiberiano, por ejemplo, es impresionante, pero te das cuenta que solo es una línea que vertebra Rusia de este a oeste. Hay un montón de ferrocarriles secundarios que probablemente tengan más incluso interés que el propio, uh-huh, Transiberiano. Me quedaría con algún tren de lugares desconocidos, la Ruta de la Seda, que de pronto nos...
¡Qué maravilla! Sí.
Pues hay un tren cualquiera que puedes tomar por allá, pero en este caso es desde Hiva, que es una de las 3 grandes ciudades cerca de Samarcanda, hasta Urgench, en Kazajstán, y de ahí hasta Aktau. Y es una línea cero turística que a priori tú no le pides nada, pero ya el contexto es tan diferente a ti. Ves cómo migra la gente de las repúblicas soviéticas, uh-huh, hacia Moscú. Son movimientos migratorios que aquí no tenemos muy bien identificados, ¿no? Entonces, de pronto es toda otra dimensión nueva que tú desconocías y te aporta mucho más.
Y de repente llegas allá y te metes de lleno, ¿no? En el corazón asiático, en un tren en el que seguramente no habrá ningún europeo.
Sí, no había.
Y tú ya tus anchas.
Al final venía de mochila desde India, fue después de esa de ese año indio que contabas. Entonces ya pues dije, bueno, habrá que aprender 30 palabras de ruso como lengua franca
para poder moverte, ¿no?
Sí, y parece mentira, con esas 30 y mucho ímpetu, que al final se vuelve naturalidad y no hace falta, no es un esfuerzo como tal, y la gente ves que pone mucho de su parte. Son muy cálidos los países del sur de la antigua URSS. Entonces se facilita
mucho. Los países que terminan en TAN.
Sí, todos los
Uzbekistán,
tanes.
Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, es que son unos cuantos, ¿no? Pero que
sí,
todos terminan en TAN.
Y bueno, y luego entrelazas historias. Por ejemplo, en Kazajstán, pues de repente ves que te van a poner el sello en el pasaporte y tu página donde lo van a poner es el talgo. Y ellos alucinan porque el talgo es la novedad en Kazajstán. Ahí acaba de implantarte algún tren. Entonces es otra forma de enlazar con la tierra, ¿no? Y
oye,
así.
¿Irán?
Irán también, el transfer.
Irán es un país que a ti te gusta mucho.
Sí, lo mismo. Yo no sé si habrá un boom turístico en los próximos años. Me imagino que sí, porque lo tiene todo. Gente amabilísima. Bueno, qué decir, ya es un tópico, pero es que Irán sí es de esos países que no te deja indiferente. Y el transiraní tiene otra historia tremenda, porque el Shah que pusieron los occidentales antes de la guerra, resulta que le sale germanófilo antes de la Segunda Guerra Mundial, y dicen los británicos y estadounidenses, este Shah no nos viene bien. Entonces lo quitan, lo mandan a Sudáfrica, y ese ferrocarril lo terminan haciendo entre empresas de un montón de países que en la guerra en sí estaban enfrentados. O sea, es una tremenda historia que hay.
Son tremendas historias las que has ido recogiendo. Oye, 20 viajes en tren, que podrían haber sido muchos más.
Sí.
Que seguramente habrá una segunda parte. Bueno, de momento hay que sacar esta adelante, ¿no? La primera, pero podrían haber sido muchas más.
Sí, en eso estamos. Muchas veces cuesta muchísimo más recortar que escribir en sí. Recortar, quitar temas y dentro de los que eliges quitar cantidad para hacerlo ameno, porque es que, pues sí, eso es, al final tienes que hacerlo llegar a...
Oye, ¿por qué le pusiste el nombre de paisajeros? Nada es igual en tren.
Pues lo de paisajeros era un juego de palabras que primero me gustó, luego lo odié, luego me dije, no está tan mal, todavía no es definitivo. Más o menos es una forma de reconocer el proyecto ahora mismo, por ese juego entre paisaje y pasajeros. Pero ni siquiera las tengo todas conmigo en ese... Creo que vale más el subtítulo, nada es igual en tren. Creo que es más explicativo y llega mejor, incluso.
Oye, el proyecto, en estos momentos, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo lo podemos encontrar?
Sí, pues estaba en campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, también esta palabra colecta, ¿no?
Los como viajeros, aventureros, periodistas, freelance,
sí.
Echáis mano del crowdfunding.
Sí, de colecta,
no,
como
queda otra.
Me dijo Begoña Kenner, esta ha sido una teja quincha, esta ha sido una colecta toda la vida. Digo, gracias Begoña, porque nos vamos a...
A palabras a veces anglosajonas que no sabemos muy bien, ¿no?, lo que quieren decir.
Pues sí, lo que pasa es que crowdfunding se implica que hoy día se hacen por internet las campañas como esta, y es un apoyo que se busca a base de pequeñas colaboraciones, que son un mundo, cada una aporta un montón realmente, para tratar de hacer este proyecto viable. Es una editorial que se llama libros.com, está basada en Madrid, y pues ha sacado ya 300 libros así. Y lo que me gustó de ellos, aparte de que, bueno, pues que les gustó a ellos el proyecto, partimos de ahí, es que hay un montón de filtros y libros muy bien hechos de momento. No sé si habrá dos editores y tres correctores por el camino, o sea, es...
Claro, nosotros para poder acceder a este libro, a este proyecto, tendríamos que entrar en libros.com,
sí,
y buscar.
Sí, está fácil, porque una vez entras en libros.com, bajas un poquito la barra con el puntero y te encuentras paisajeros, es el séptimo o octavo proyecto en orden. Y hay que entrar, y bueno, si a uno le queda bien una de las opciones de colaboración, la básica es 25 euros y a cambio recibes el libro en tu casa. Bueno, desde ahí hay otras formas de implicarse, pero esa es la básica y más que agradecida. Eso sería maravilloso.
Bueno, pues estos 20 viajes en tren por los 5 continentes, llenos de historias, llenos de personajes y llenos de vida, además, ¿no? De esas conversaciones que se establecen cuando uno pues va y viene, como es tu caso, ¿no? El tren en bicicleta, pero esos son los viajes. Es una aventura.
Y al final son pretextos para también ensayar sobre el proceso de creación, de escritura y bueno, y sacar a colación recuerdos antiguos, ¿no? También.
Pues nos quedamos con este título. Paisajeros, nada es igual en tren, pero recuerden libros.com. Pablo, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias.
Que te vaya todo muy bien y un abrazo. Agur.
Agur.